desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Hola Asturias, muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2024, son las 10:30 de la mañana. Estamos en Desayuno con Liantes en la sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Un día más recibimos a Rubén Morillo, muy buenos días.
Oye, oh yeah. Buenos días David Rionda, buenos días a todos y todas.
Un hombre avilesino.
Sí.
Del barrio de Versalles.
Bien, vale, versallino.
Versallino.
O versallín.
Que se llama Versalles por...
Por los jardines.
Por los jardines de Versalles.
Del parque, sí.
Porque había unos jardines iguales que los de Versalles y dijeron, pues Versalles.
Claro, así.
Y no se comieron la cabeza.
Tal cual. Parque de Versalles, que por cierto se renovó hace bien poquito. Hay unos columpios ahora nuevos para los chiquillos, con este suelo para que si caes no te manques. Porque cuando yo
el
era
que
chiquillo...
no teníamos nosotros,
claro,
¿no?
Y cuando yo era chiquillo era cemento puro,
sí,
aquello,
sí, sí.
¿Eh?
Cuando nosotros éramos pequeños, los columpios eran verdes, eran metálicos...
Y los hacía Benito, el de la herrería de al lado, porque parece que estaban hechos, vamos, con picos a propósito.
Y el tobogán te raspaba por todos los lados, te raspaba el culo, después caías a unas piedras, pero así salimos, amigos, de duros, ¿eh? De preparados, sí, para la vida.
Y con esta avería en la cabeza, por supuesto.
También.
Aquí hay nivel.
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Centenar de enfermeras asturianas ya puede recetar medicamentos. Así comienza de manera piloto la aplicación en Asturias de la llamada indicación enfermera, una noticia muy esperada y muy demandada por el colectivo. Pueden prescribir una treintena de productos sanitarios para curar heridas, antibióticos y corticoides de uso tópico fundamentalmente. Nos lo cuenta Rocío Allande, es la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.
El objetivo de la indicación enfermera es avalar el desarrollo competencial de las enfermeras, y otro impacto que seguro que va a tener es en nuestra ciudadanía, en las personas que van a tener más accesibilidad, van a evitar citas innecesarias.
De momento son 100 enfermeras, pero la meta es extender la llamada indicación enfermera a toda la red, empezando por atención primaria después de verano. Sindicatos y Colegio de Enfermería de Asturias aplauden una medida que llevaban años esperando y que ya se estaba aplicando en otras autonomías.
Y que tiene todo el sentido del mundo, porque mucha gente va a renovar la medicación y tiene que visitar al médico, con lo cual lista de espera, te dan para dentro de una semana, dentro de unos días, se engorda aún más la lista de espera y muchas veces es simplemente una receta, ver que todo sigue igual, y eso lo puede hacer perfectamente el enfermero o enfermera que está con el médico de cabecera en tu centro de salud. Así que nada, una noticia estupenda.
Además, a mí me gusta mucho el nombre de la medida, indicación enfermera, porque me suena a nombre de telefilme. ¿Eh?
¡Como yo!
Indicación enfermera. Es como de película de Antena 3 de los,
sí,
sábados,
sí,
por la tarde.
Sí, sueca,
indicación,
¿no?
Enfermera. Sí. Claro, lo podían haber llamado las enfermeras ya pueden recetar.
Sí.
Pero queda peor. Vamos a hacerle algo más que quede más vendible. Indicación enfermera.
¡Chachán!
Sí. Ya puedo recetar. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tengo la indicación enfermera.
Vale, vale. Ya está, ¿eh?
Ya. ¿Te quedó claro?
Sí, sí.
Seguimos hablando de temas de salud. El ejercicio físico es muy saludable. Muchos o muchas no se animan a hacer ejercicio porque piensan que es tarde, pero hasta los 50 tenemos tiempo. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, Liantes. Un estudio realizado en Australia revela que hacer ejercicio en la mediana edad podría revertir los daños en la salud producidos por años de inactividad. Se ha hecho un seguimiento en más de 11.000 mujeres entre 47 y 52 años entre los años 1998 y 2019, con chequeos intermitentes de salud mental y física cada 3 años. El resultado revela que esa edad es crucial para cumplir las directrices de actividad física de al menos 150 minutos a la semana. Las que mantuvieron esa actividad durante 15 años obtuvieron mejores resultados que las que no lo hicieron, incluso aquellas que no hacían ejercicio con regularidad y anterioridad. Este hallazgo sugiere que la actividad en los 50 mejora la salud física de los 70. En cambio, las que comenzaron a los 60 no obtuvieron los mismos beneficios por no haber acumulado suficiente actividad física para que estos fueran evidentes. Otros estudios han relacionado la actividad física con un menor riesgo de muerte, pero pocos lo habían hecho a largo plazo realizando un seguimiento de los efectos del ejercicio sobre la salud a medida que la persona envejece. Se necesitan estudios futuros para comprobar si estos beneficios se extienden también a los hombres, porque hay buenas razones para pensar que es así. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2024.
¡Vaya prestoso!
Vamos a hablar ahora de un tópico.
Un misterio internacional.
Un misterio que además ha generado muchas bromas, muchos chistes, muchos memes, y es la historia esta de que los calcetines se pierden en la lavadora.
Sí.
Pues tenemos dos estudios de Samsung y Whirlpool que dan la respuesta a este misterio.
Sí, como fabricantes de lavadoras saben bastante del tema. En el estudio de Samsung hay datos que a mí me han enamorado, como que ellos han calculado ¿cuántos calcetines se pierden de media por persona y año? Y son 15, con lo cual a lo largo de tu vida vas a perder unos 1.260 calcetines, solo lavándolos, o sea, no que los compres y los pierdas, ¿eh? Se refieren a cuando los tienes que lavar todas las semanas. Y dice un psicólogo que se llama Simon Moore, experto en estadística, Geoff Ellis también, estas dos personas son expertos a los que acudió Samsung para que le explicasen un poco a ver por qué podía darse este fenómeno, si en principio una lavadora no se quedan los calcetines. Y ellos dijeron que aquí hay una técnica, que es la técnica de la indagación heurística.
¿Cómo?
Que es a la que tenemos que acudir para resolver el problema con la premisa más rápida y más sencilla posible. Y es que, en la mayoría de los casos, el calcetín no se pierde en la lavadora, sino que se pierde antes. Es decir, tú cuando le echas a lavar al cubo de la ropa sucia, pues igual quedó uno debajo de la cama, ¿sabes? Y cuando coges todo el burullo de ropa para lavarlo, pues se queda por el camino. Y esa es la teoría más plausible de por qué se pierden los calcetines.
No se pierden en la lavadora, se pierden antes. Durante el proceso, durante el viaje a la lavadora, vamos.
Eso es. Hay veces se quedan debajo de una sábana, de la cama, este tipo de cosas, debajo de, pues eso, del cubo de la ropa sucia, y desaparecen por el camino. También tienen en cuenta otros factores como el tamaño de la casa del sujeto, si es una casa o un piso, porque la casa igual te lo puede coger un perro, un gato, si tienes animales también influye, y estos son los factores que tiene en cuenta el estudio de Samsung, pero el de Whirlpool, el de las lavadoras Whirlpool, ya tiene en consideración lo que puede ocurrir, que es que la lavadora sí que realmente se trague los calcetines. ¿Puede ocurrir? En principio no, pero puede pasar de vez en cuando, muy esporádicamente, que se queden estos calcetines bajo el caucho de la goma que está en el redondelín, en la puerta de la lavadora. Ya sabéis que hay una goma, que es porque muchas
eso
veces
también puede pasar, pero
por
eso
donde
es más extraño, ¿no?
Es más raro, pero a veces se dobla, bueno, pues de la fricción y de todas las vueltas que da allí la ropa en la lavadora, se puede colar debajo de la goma y pues quedar ahí atascada, incluso pasar al interior entre la chapa y esa goma, que a veces hay que revisar. Es una goma que se cambia una vez cada unos años y igual la cambias y aparecen ahí tres calcetines.
Pues consejo, antes de meter la ropa sucia en la lavadora, comprobad que está todo.
Eso es.
Comprobad que están los calcetines, porque los calcetines no desaparecen mágicamente.
Es ciertísimo.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy cumple 71 años el gran Mike Oldfield, tu ídolo.
Hombre.
Tu ídolo, el gran músico
Miguel Campoviejo, sí señor.
Mike Oldfield, que bueno, todavía es relativamente joven. Hombre, empieza a ser un señor ya, 71 años, pero ya ha retirado desde hace años.
Sí, vamos a decir que es joven.
Viejoven.
Viejoven, pero es viejo de espíritu y de ¿cómo te decir? Y de ritmo vital.
Vamos a preguntarle, que está con nosotros.
Hola, Mike.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarte.
Muchísimas gracias.
Tengo todos tus discos hasta que empezaste a repetirte.
Bueno, lo sé porque tú eras fundador, creo, me dijeron, del Club de Amigos de Mike Oldfield en Avilés.
Y mi amigo Rubén Dinten.
En los 90.
Sí.
Bueno, pues nada, aquí estoy, vivo en Bahamas.
¿A qué te dedicas? ¿Cómo es un día
pues,
en la vida de Mike?
Chocarme los huevos. Básicamente, yo me levanto por la mañana.
¿A qué hora?
Madrugo, los días que madrugo, 12 de mediodía.
Claro, sí.
El resto de días, 12 y media de la tarde, más o menos. A veces madrugo para ver Susana Griso. Voy a una cafetería que hay ahí en Bahamas a echar la partida.
¿Tienes algo en mente? ¿Vas a publicar algún single, algún disco? Ojo a la pregunta, que no sea recopilatorio.
Ah, no,
una remasterización de otros.
No. Iba a coger el Tubular Bells.
¿Otra vez? No, por favor.
Y era Tubular Bells y le voy a llamar así Tubular Bells otra vez.
Bueno, pues felicidades, Mike. ¿Eh?
Gracias.
A ver si te sigues conservando así de bien. Hombre, para hacer lo que haces, que es nada, debes estar estupendo, vamos.
Hasta luego, ¿eh? Hasta luego.
Adiós.
Pues ahí estaba Mike Oldfield. Bromas aparte, genio musical que cumple hoy 71 años. Vamos a escuchar Moonlight Shadow.
Oh, yeah.
Qué maravilla. Seguimos adelante en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Tenemos pendiente hacer balance de Eurovisión.
Es verdad.
Lo teníamos pendiente.
Sí. Hay una clave muy importante. Si visteis el festival de Eurovisión o alguna de las semifinales, el patrocinador principal de la gala es Moroccan Oil, que curiosamente es una empresa israelí. Es decir, casi toda la gala está sufragada por una empresa israelí. Entonces, como podréis comprender, a la dirección de Eurovisión, a la European Broadcast Union, no le interesaba tener muy mala relación con quien está pagando últimamente todo el festival, o en gran parte, ¿no? Lo financia. Entonces, es una decisión muy compleja, pero bueno, no hubiese pasado nada. Igual que se descalificó al chico de Países Bajos por una supuesta agresión, que no se sabe si existió, también habría que haber descalificado a Israel por vídeos que aparecieron a posteriori amedrentando, insultando, incluso acosando también a otras delegaciones que se mostraban críticas con la presencia de Israel en el festival. Muy turbio todo este año.
Muy complicado.
Y la representante de España
hizo lo que tenía que hacer, dejando al margen el tema político.
El estadio,
vamos a hablar de música.
Cantó todo el rato la canción.
A mí me gustó cómo lo hizo, ¿eh? Ella no está al nivel, ni la canción está al nivel de otros representantes. Claro, yo escuché al chico de Francia y me puso los pelos de punta. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. Y mi favorita, ¿sabes cuál era? La de Italia. La de la cumbia.
Muy bien.
La cumbia de la Noia.
La Noia. Na, 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 la Noia. A mí
me gustó mucho Austria también.
Austria, iba a decir
no
yo.
No entiendo por qué quedó tan abajo.
Sí. Pues no, es una de las que yo creo que no le hizo justicia al festival, porque la canción era muy divertida, era muy noventera, así rollo disco de los 90, y lo hizo muy bien también.
Y me gustó Finlandia.
También, muy divertido.
Muy divertido.
Sí, sí.
Mira, ¿te gustó Suiza? ¿Te gustó?
Yo
Nemo,
Suiza,
se llama, ¿no?
Me parece justo ganador. Porque te puede gustar o no la canción, pero él canta muy bien. Y aparte me parece difícil cantar con esa plataforma que tenía en forma de pastilla.
Se subía, se bajaba, se giraba. Es que es muy complicado.
Es muy difícil cantar. Tener el control de la voz y afinar haciendo tanto ejercicio.
Y además muy carismático, ¿eh?
Sí, sí.
A ver el año que viene, ¿a quién llevamos?
A Víctor Manuel.
Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Así, así.
Así. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2024.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Atención a la siguiente noticia, madre mía.
A ver.
Una mujer va al banco con el cadáver de su tío. ¿Os acordáis de la película Este muerto está muy vivo?
Sí.
Pues esta historia. Para cobrar un préstamo. Natalie García, buenos días.
Muy buenos días, Liantes. Bien, pues la escalofriante noticia que os traigo hoy ha ocurrido en Río de Janeiro y es que una mujer se personó en una sucursal bancaria para solicitar la retirada en efectivo de 17.000 reales, o sea, lo que viene siendo unos 3.000 euros, correspondientes a un préstamo a nombre de su tío. Para ello, como es habitual en estos casos, necesitaba la firma de este familiar al que llevó en silla de ruedas. Hasta ahí bien, pero es que el problema es que el hombre estaba muerto. Así que el caso de esta mujer, que se llama Erika de Sousa, está dando vuelta al mundo gracias a la información de medios locales como Globoplay o el periódico O Día, que han difundido imágenes de la surrealista y macabra situación, imaginaos, que captaron tanto las cámaras de seguridad como los propios empleados del banco. Decía uno de los trabajadores, ante los evidentes signos de que este hombre estaba muerto, que no creía que se encontrara bien, pero a lo que esta mujer respondía: si no firmas, no hay manera, yo no puedo firmar por ti, firma ya para no darme dolores de cabeza. Lo decía con toda naturalidad esta mujer, mientras sujetaba la cabeza inerte de su tío y acercaba su mano al papel intentando que firmara la transacción para sacar dinero. La mujer, que ha reconocido que quería el dinero para reformar su casa y comprar una televisión, se enfrenta ahora mismo a la acusación de dos delitos. Por un lado, profanación de un cadáver y por el otro, robo mediante fraude. Mientras tanto, la policía sigue investigando si el parentesco familiar es real o si Erika pudo estar involucrada en la muerte de Paulo Roberto. Así que, chicos, yo cada día me quedo más alucinada con las noticias que hay por todo el mundo. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día, Liantes.
Gracias, Natalie García. Tenemos más ejemplos de picaresca.
Sí, y todos tienen...
Porque esto no es un caso aislado.
Fíjate que en casi todos, bueno, en prácticamente todos, hay dinero de por medio, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno, hay un estudio que hizo una empresa de detectives de León, que se llama Magna Detectives, me encanta, y analizaron en qué casos la gente intentaba hacer fraude, pues eso, con esa gracia española que conocemos. Y a ver, no llegaron a una conclusión muy rocambolesca, algo que conocemos todos, y es en lo que más dinero se defrauda en nuestro país, que es intentar colarle accidentes
a los seguros. Claro.
Sí, señor. El típico cara dura que quiere ahorrarse la reparación del coche. Entonces, con un vecino, un amigo, van ahí a la rotonda, uno sale de dentro, le da el golpe. ¡Ay, lo siento! Que en principio no se conocen, pero los seguros no son idiotas, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que los seguros no son idiotas? ¿Por qué sabe esto Magna Detectives?
Es como una cuerda con dos extremos y sí, cada uno tira. Y entonces los seguros tienden a querer pagar de menos.
Claro.
Y la gente tiende a querer estafar de más.
Exacto.
Y entonces se produce ahí esa tensión. No hay un equilibrio nunca.
¿Y por qué sabrá Magna Detectives que esto se produce?
¿Por qué? ¿Por qué lo saben?
Porque las aseguradoras contratan a detectives para ver si los accidentes que se dan son reales. y en muchas ocasiones casi 300 millones de euros al año se estafan simplemente con...
Ya es dinero, ¿eh?
Que se sepa seguro, son 300 millones, pero se calcula que es muchísimo más, que puede llegar incluso a los 1.000 millones de estafa todos los años que hacen los clientes a las mutuas, a sus seguros, intentando, pues eso, colar una pequeña reparación del coche. ¿Quieres pintar la casa? Bueno, pues tiras un caldero de agua y dices, es que cae agua de arriba. Y no sé de dónde vino. Bueno, en fin, esto se da mucho. Y luego hay algo que se dio durante la pandemia y es que hubo muchísimo fraude también, porque también se da en el trabajo lo de decir que estás malo y, pues, curiosamente te pones malo un jueves y el jueves y el viernes no vas a trabajar y te haces un puente de jueves, viernes, sábado y domingo. Que ahora, con la justificación que tienes que aportar, es más difícil, pero hay gente que aún así lo consigue... Consigue intentar ahí defraudar o apañar esos dos días diciendo que está malo. Y durante la pandemia se dio un caso que también apuntan los informes, y es que había muchísima gente que cogía los test de COVID positivos de sus familiares y los entregaba como propios para no tener que ir a trabajar esos días. Que me parece ya...
Madre mía.
En fin, no sé. ¿Y qué haces? ¿Guardas unos cuantos positivos de tus familiares ahí como quien tiene una bodega de vino? Tú guardas los positivos por si algún día necesitas faltar y lo entregas. En fin, eso sirvió durante un tiempo, cuando no podíamos salir prácticamente de casa, cuando estábamos encerrados incluso en nuestros domicilios. A las pocas semanas ya hacía falta la certificación del médico, cuando pudimos volver a acudir y te hacían el test directamente en el centro de salud. Pero es que hay gente pató. En fin, picaresca española.
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Y ahora, tiempo para el recuerdo, con el podcast de la EGB con nuestro compañero Fernando Álvarez. Vamos a sumergirnos en la nostalgia junto a Fernando. Adelante.
Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo, un salto hacia los recuerdos de aquellos que fuimos los niños de la EGB. Hoy voy a tratar de resumiros en apenas 6 minutos algunos de los mejores programas infantiles de televisión española. Así que no perdamos más tiempo, arranquemos nuestra máquina y a ver a dónde nos lleva. ¡Oh, qué bonita sintonía! Seguro que muchos la recordáis. Esta canción fue obra de la poetisa Gloria Fuertes. Era la banda sonora de este programa infantil y juvenil, Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, emitido las tardes del lunes a viernes entre 1974 y 1979. El programa contaba con distintas secciones y estaba presentado por María Luisa Seco y Manolo Portillo, con guiones de Lolo Rico, la que fuese años más tarde directora de La Bola de Cristal. Precisamente Alejandro Milán, creador de Los Electroduendes, ya intervenía aquí con algunas de sus marionetas y muñecos. Aquí comenzó como sección Ábrete Sésamo, que más tarde se independizó como espacio propio bajo el título que todos conocemos, Barrio Sésamo, y donde vimos por primera vez al sabio Caracol Pérez Gil y a la ingenua gallina Caponata, interpretada por la actriz Emma Cohen.
¡Hola! Buenos días, si es de día. Buenas tardes, si es de tarde. Y si es de noche, ¡buenas noches!
Y en 1979 Barrio Sésamo se abre paso como programa completo. Este espacio contenedor incluía los sketches del programa original americano de Jim Henson. De tinte eminentemente educativo, las famosas marionetas explicaban a los niños conceptos de cultura general como arriba y abajo, lejos o cerca, las formas geométricas o incluso nos enseñaba también a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tras la primera temporada de Caponata y Pérez Gil, el barrio cambió y conocimos a su nueva mascota, el erizo rosa llamado Espinete, a quien daba vida la actriz Chelo Vivares. Espinete representaba la curiosidad de los niños que empiezan a descubrir el mundo. Por cierto, en mi canal de YouTube, Punto de Partida, el podcast de la EGB, tenéis la entrevista exclusiva que le hice la actriz Chelo Vivares a propósito del aniversario del programa, en la que además pude charlar un ratito con el querido Espinete.
Oh,
El libro gordo de Petete tuvo gran éxito durante las décadas de los 70 y 80 en nuestro país y en toda Latinoamérica. El programa, un microespacio cultural para los más pequeños, nos lo presentaba un pequeño pingüino con un chupete al cuello, acompañado de otra chica en el papel de amiga que le daba la réplica en sus diálogos.
Petete, ven aquí, que voy a darte una vacuna.
Bienvenida, bienvenida, pues me protege la vida. Con la misma enfermedad se logra la inmunidad.
Las vacunas inmunizan, es decir, dan resistencia al organismo contra agentes infecciosos.
En materia de vacuna, que no te falte ninguna.
Petete fue un personaje de cómic argentino creado por el español Manuel García Ferré, que más tarde dio el salto a la pequeña pantalla. Sus lecciones pertenecían a la enciclopedia que daba nombre al programa, El libro gordo de Petete, que llegó a venderse en 8 tomos que se publicaban en fascículos semanales. Y uno de mis espacios favoritos fue sin duda Sábada Badá, un magazine juvenil presentado por Mayra Gómez Kemp, Torre Bruno, José Ramón Sánchez, Rosa María Otero y Carmen Lázaro. El programa comenzó la mañana de los sábados, de ahí su nombre, y más tarde pasó a los jueves bajo el título de Daba Daba Da. Dirigido por José Antonio Plaza, el programa nos presentaba divertidas pruebas de creatividad, la sección musical de Horacio Pinchadiscos, el amor por los animales y las plantas, actuaciones de artistas, los fascinantes y mágicos dibujos de José Ramón Sánchez y los juegos y canciones de Torre Bruno.
Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar, más peleones que dragones, mucho más. Gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán, son los tigres los mejores. ¡Rá, rá, rá! Tigres, leones, todo quiere ser los campeones.
Al finalizar la temporada de 1981-1982, Mayra Gómez Kemp abandonó el programa para comenzar a presentar el concurso 1-2-3 Responda Otra Vez. Pero a partir del 83, Ramón Pradera, hasta el momento realizador del programa, se hizo cargo de la dirección y pasó a emitirlo de lunes a viernes con la presentadora Sonia Martínez, acompañada de un nuevo muñeco, en este caso, Paco Micro, con la voz de José Carabias.
Pero bueno, ¿se puede saber quién eres tú?
No, si lo del número ese que te has aprendido está bien. Pero que me preguntes que quién soy yo, es posible que no lo sepas. Yo soy Paco Micro.
Y entre 1984 y 1987, el programa infantil por excelencia fue El Kiosco. Sustituyó a Daba Daba Da y su estructura era muy similar. Estaba conducido por la joven Verónica Mengot, acompañada también por otra marioneta, a la que recordamos como Pepe Soplillo y a quien nuevamente José Carabias le prestó la voz y el movimiento.
¡Felipe Quirroja!
Su estructura heredada de Saba Daba Da o Daba Daba Da incluía también la colaboración del dibujante José Ramón Sánchez, el actor Alberto Closas Jr. y el humorista Joe Rigoli. Canciones, juegos, entrevistas, experimentos científicos, teatro, magia o el humor hicieron del kiosco un lugar inolvidable.
Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram @desayunoconliantes.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 10:30 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.